Bueno, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro y vamos ya directamente a la comunicación con el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto. Y bueno, la llamada es oportuna, es pertinente, porque ayer los uruguayos vimos quizá de rebote, al menos me pasó a mí, en vivo, a la hora de los noticieros, un encuentro que tuvo características que podrían encuadrar en esas imágenes que valen más que mil palabras. La imagen del senador Guido Manini Ríos llegando a la concentración o la vigilia que iban a hacer los colonos, estaba ya, no sé qué llegó primero, el senador José Mujica, también estaba Topolansky. Esas fueron las caras más visibles, una imagen que realmente llamó la atención. Manini, buen día, ¿cómo le va?
Buenos días a toda la audiencia, muy bien.
Buenos días.
¿Cómo fue eso? ¿Fue una casualidad? ¿Sabían ambos que iban? ¿Los dos sabían que se iban a encontrar? ¿Tuvo alguna motivación especial? ¿Cómo fue que se gestó esa imagen que seguramente va a dar que hablar hoy y va a quedar en la historia?
Bueno, mire, no tendría por qué ser tan sorprendente una imagen de ese tipo. Todos los días estamos encontrándonos y conversando con gente con la cual podemos coincidir o discrepar en distintos aspectos, pero en este caso en particular, colonos cabildantes, o sea, de Cabildo Abierto de Rocha, vinieron a Montevideo para una concentración que tienen previsto para el día de hoy, y anoche acampaban así en las afueras de Montevideo y me llamaron, me gustaría que nos acompañara, y por supuesto que voy, les dije. Fui acompañado del diputado Menéndez y la diputada Camargo. Fuimos los tres, digamos, a saludar a la gente, a visitarlo, a intercambiar ideas. Bueno, y al llegar al campamento estaba el presidente Mujica y, bueno, usted mencionó ahí y más gente también.
Sí,
¿no?
El intendente de Canelones, sí, había bastante.
Sí, estaba el intendente de Bosque también.
Mucho referente del MPP.
Había,
Mujica, supuesto, Topolansky, ahí, Orsi, ahí, Aníbal Pereira, Frati, todos el MPP.
Sí, después llegó Andrade.
Sí, había distintos fogones también. Claro, yo fui, yo saludé como corresponde al presidente Mujica y a quienes conocía, digamos. Y bueno, y luego que me quedé conversando con la gente nuestra, con los colonos, digamos, que en definitiva tenían mucho para decir y expresar sus preocupaciones. Y yo creo que acá lo fundamental es escuchar a la gente. No puede estar de espaldas a la gente y no dejar de escucharla o dejar de ir o dejar de responder a una invitación de esta naturaleza porque va a estar fulano o mengano. Eso por lo menos conmigo no corre, a mí no me interesa quién más esté. Yo fui porque estaba convencido de que tenía que ir a escuchar, y más que eran gente que de Cabildo Abierto. Manuel Artigas Rodríguez fue quien me llamó particularmente, estaba Irineo Riet, hijo, gente que pertenece a nuestro partido, que nos invitó, y por supuesto que concurrí allá como concurriré cada vez que se dé una oportunidad de este tipo, ¿no?
Senador, ¿qué va a hacer Cabildo Abierto en el Senado, tema rendición de cuentas, con el artículo sobre colonización?
Bueno, mire, nosotros hemos dicho hasta el cansancio que es imprescindible encontrarle solución al tema de los asentamientos irregulares. El 1 de marzo del año 2020, en este país, a pesar de los 15 años de viento a favor, de una época en la cual entró más dinero que nunca al país por los buenos precios de nuestros productos y por el endeudamiento escandaloso, digamos, al cual llegó el país, donde se triplicó la deuda externa. O sea, que entró más dinero que nunca, y a pesar de eso, 200.000 uruguayos viviendo en asentamientos irregulares, 600 y pico de asentamientos a lo largo y ancho del país, lo cual es una vergüenza. Bueno, a eso hay que encontrarle solución. El fideicomiso para que haya dinero para empezar a solucionar, porque vamos a entender, este propio fideicomiso daría para algo así como el 10% de lo que estamos hablando.
¿Es una solución global lo de quitarle
los fondos a la colonización? Exactamente. Exactamente. Ese es un 10% del total lo que se podría solucionar con el dinero que se prevé en esta rendición de cuentas. Pero siendo el 10%, igual es mucho y es importante. De todas maneras, lo que nosotros entendemos que no es la mejor solución, sacar esos fondos de colonización, por un tema de lógica simple. Esos colonos, aspirantes a colonos que no van a obtener tierra porque colonización no va a tener fondos para comprarles tierra, esos aspirantes a colonos son inexorablemente habitantes de futuros asentamientos, ocupantes de futuros asentamientos. O sea, hoy vamos a sacar 10, 15, 20, 50 asentamientos, solucionar 50 asentamientos, pero estamos creando las condiciones para que en 2, 3, 5 años más haya de vuelta 50 asentamientos nuevos. O sea que el problema va a ser eterno.
¿Y Manini, se trajo alguna otra visión distinta a la que ya tenía de lo que le plantearon ayer los colonos, o reafirmó su postura, las que está explicando en este momento?
Yo reafirmé que colonización cumple un papel muy importante, que en estos 70 y pico de años de vida que tiene colonización, ha hecho una obra muy importante y miles de uruguayos están afincados en el campo y no emigraron a la ciudad y no están en asentamientos irregulares gracias a las políticas de colonización. Por supuesto que hay periodos en los cuales se ha gestionado mal, en los cuales se han hecho mal las cosas, pero acá aparece una constante, ¿no? Se gestiona mal y después se liquida lo que se gestionó mal. Yo creo que lo que hay que hacer es cambiar el tipo de gestión, hacer una gestión, eficiente, eficaz, con buen uso de los recursos, asignarle los predios a quien realmente tiene todo el perfil para ser colono y no hacer clientelismo con el reparto de tierra. Yo creo que ese es el cambio que hay que hacer, pero no liquidar el instituto porque se haya gestionado mal en determinados periodos. Y yo creo que la función que cumple colonización, la función para la cual fue creado en los años 40, sigue estando vigente en la medida de que estamos asistiendo a un proceso de vaciamiento del interior en el cual cada vez hay menos gente de campo, gente que realmente tiene las habilidades campestres que hay que tener para sacar adelante la producción nacional. Esa gente se está yendo a las ciudades, sus hijos ya no son gente de campo, y seguramente sus hijos no van a tener muchas oportunidades en la ciudad y van a engrosar eso a esos miles de jóvenes que hoy por hoy parecen no tener respuesta. Entonces creemos que la política de poblar el campo tiene que ser una política de Estado, una política nacional. Y colonización, bien administrada, con los recursos suficientes, es una herramienta preciosa para ese objetivo.
Senador, no me quedó claro si Cabildo Abierto no vota sacar la colonización, ¿de dónde sale el dinero para los asentamientos? ¿Qué es lo que propone Cabildo? Porque si no se saca de un lado, hay que sacarlo del otro. ¿A quién se le saca?
Mire, Cabildo ha hablado con distintas autoridades responsables económicas sobre distintas vías. Hemos ido por un par de vías diferentes. Una de ellas, Uruguay ha recibido en estas últimas semanas unos derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.
Ese dinero,
585 millones. Esos derechos especiales no se pueden utilizar directamente, pero sí puede generar las condiciones para que se retiren del mercado bonos por el equivalente, por 585 millones, en definitiva compensaría una cosa a la otra y se mantendrían las reservas. Y retirar esos bonos significa ahorrar de pagar interés, que están en el orden del 6%, son unos 30 millones de dólares anuales, que es más o menos lo que se iba a recaudar con estos impuestos. Se puede formar el mismo fideicomiso con ese alimentándolo de esa forma. Pero dejo librar a las autoridades económicas a otras soluciones que puedan ser más prácticas o mejores desde el punto de vista del equipo económico. Pero esa es una solución teórica que está arriba de la mesa. Ese dinero no estaba previsto cuando se planteó este artículo de la rendición de cuentas. Vino después como una política del Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eso es uno de los aspectos a considerar. Puede haber otros, yo no digo que no, pero indudablemente que la peor solución es desvestir un santo para vestir a otro, es generar condiciones para futuros asentamientos.
Manini, ¿hasta qué punto está dispuesto a ir Cabildo Abierto con esta postura, incluso si generara una fisura en la coalición?
No, estas cosas no generan fisura porque son diferencias de opiniones, como hemos tenido en un montón de temas, pero que está con el espíritu, por el contrario, de fortalecer a la coalición, de no generar un flanco débil por donde realmente otros hagan demagogia y hagan política y lleven agua para su molino político. Entonces nosotros tenemos que evitar eso, tenemos que mirar aparte cuáles son los problemas reales del país. Cuando nosotros hablamos del tema forestal, hablamos pensando para 50 años para adelante, no en la próxima elección. Cuando hablamos del tema de la falta de nacimiento, hablamos pensando 50 años para adelante, no en la próxima elección. Y acá en este tema de los colonos es un tema similar. Hay que mirar para adelante cuáles son los problemas grandes del país. Y vuelvo a repetir, el vaciamiento del interior es uno de los problemas más grandes que tiene este país. Y no lo podemos ignorar, no podemos mirar para el costado. No podemos seguir apostando a que grandes empresas multinacionales compren de miles de hectáreas de campo, a veces bajo el modo de sociedades anónimas, que ni dueño tenga y que pasen a tener cuadrillas de funcionarios y que no haya más gente de campo entendida en la producción nacional, en la producción de alimentos, en la producción de lo que el mundo reclama cada vez más. Tenemos que atender ese problema y no mirar para el costado.
Manini, le cambio de tema. Sobre el paro general de hoy que realiza el PIT-CNT, que convoca a la Central Obrera, ¿usted comparte con el secretario de la Presidencia eso de que hoy el paro es más político que por reivindicaciones?
Y a mí no me cabe duda que esto es político. Yo no le veo que vayan a lograr absolutamente nada con este paro, lo saben. Lo único que se busca acá es movilizar gente que la necesita para sus finalidades políticas. Yo para mí, hoy lo único que se hace es retrasar todo el movimiento del país, digamos, dejar gurises sin profesores, dejar gente que quiere trabajar sin medio de llegar al trabajo. En definitiva, no le veo que puedan tener nada positivo más allá de los propios interesados políticamente en agitar, digamos, las aguas para generar un ambiente de confrontación que no debería haberlo a esta altura del partido.
Pero Manini, los colonos que usted fue a visitar ayer vienen a esa movilización.
Bueno, sí, y no cambia para nada lo que yo le digo. Los colonos vienen porque ellos están, movilizados en busca de un objetivo concreto de ellos, defendiendo lo de ellos, pero el tema del paro no tiene nada que ver. Acá han habido mil manifestaciones en la vuelta del Palacio cada vez que se vota un artículo en tal o cual sentido, o una ley en tal o cual sentido, sin necesidad de hacer un paro general y paralizar a todo el país.
Y hablando de cosas políticas y sindicales, Manini, ¿qué opinión le merece que el presidente actual del PIT-CNT, un hombre que en alguna medida se embanderó en el tema LUC y en el tema referéndum, tenga todos los apoyos posibles para ser el futuro presidente del Frente Amplio con quien haya que negociar una vez que los partidos piensen en sentarse a hablar de cosas?
Mire, yo no veo que haya diferencia con cualquiera de los otros candidatos a presidir el Frente Amplio que están en la vuelta, algunos con más, otros con menos actividad sindical o de movilización, pero más o menos todos tienen ese perfil. Me parece que es lógico porque, en definitiva, el Frente Amplio y la Central Sindical han actuado desde hace muchísimo tiempo como una sola cosa, ¿no? Entonces no hay ninguna sorpresa. Usted mire en el Parlamento, cuántos hay que vienen de primero son sindicalistas, después son senadores o diputados, hay montones. Entonces, y eso ha sido siempre. Así que sorpresa, no me sorprende nada.
Manini, si de usted dependiera, ¿qué solución le encontraría al tema de la alimentación escolar en los días de paro?
Y bueno, habría que tener una especie de servicio de emergencia como tienen los ómnibus para darle de comer a los niños, creo que es de las cosas que más nos duelen a todos que ocurra en un día de paro.
¿Pero quién tendría que proveer ese servicio? Porque las guardias gremiales, los sindicatos se niegan a hacerlas.
Y bueno, yo creo que los sindicatos demuestran con eso una total irresponsabilidad, una total falta de sensibilidad con los más humilde, ¿no? Es un problema que lo tienen que resolver las autoridades pertinentes. No sé, la verdad que habrá que generar a nivel de los merenderos que haya en distintos lugares del país la situación para poder asistir o llevarle a los niños una vianda o algo para que supla eso. No sé, la verdad que la solución, ¿cuál es? Prácticamente hay que instrumentarla a través de los organismos que tiene el Estado para eso, INDA, etcétera. Pero lo que le digo es que esto demuestra una absoluta falta de sensibilidad con los más frágiles, de aquellos que se llenan la boca de ser los defensores de los más frágiles. La verdad que es una gran ironía todo esto.
Una cortita, porque se nos ha ido el tiempo, Manini. Se anunció con alguna medida gran optimismo en primera instancia el anunciado, la carta de China para promover un TLC con ese país. Después se pensaron algunos nubarrones, ¿no? De cosas que pueden pasar, sectores que pueden verse perjudicados, otros bloques que nos miran de reojo. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, en primer lugar, un tratado de libre comercio siempre es una buena noticia, en la medida en la cual dejemos de pagar aranceles, dejemos de encarecer nuestra producción por el pago de impuestos de ingresos a los otros países, que quienes compiten con nosotros con los mismos productos y en los mismos mercados no pagan porque tienen ese tratado. En principio es una buena noticia. El tema es que hoy por hoy es solo un titular. Esto va a ser bueno o malo según cómo se negocie y qué se negocie. Yo tengo la expectativa de que se haga una muy buena negociación y que aquellos sectores que sean perjudicados tengan una vía de compensación de manera tal de que no haya gente excluida por este tratado. Y el otro tema central es lograr digamos, la aceptación de nuestros socios del Mercosur, que yo creo que en ese sentido el propio canciller Bustillo, el viernes pasado lo escuché en la Rural del Prado, empezar su disertación diciendo que Uruguay tiene vocación mercosurista y que Uruguay no se va a ir del Mercosur. Pero para ello hay que lograr la aceptación de los socios del Mercosur, y eso también va a ser parte de lo que se negocie en ese TLC. Pero desde el punto de vista general le digo que es una buena noticia para el país y ojalá que haya tratados de libre comercio con muchos más países.
Bien, se nos ha ido el tiempo. Quedamos como tapándonos la boca todos acá con ganas de seguir preguntando.
Que se negocie bien, ¿no? Como claro, Catunazzi, decíamos. Claro.
Lo miramos un día presencial.
Queremos claro, invitarlo, ¿no? Presencial, Manini, seguramente lo intimamos. Yo sé que a usted no le gustan las intimaciones, para nada, pero es amable.
Lo vamos a tratar bien.
Lo vamos a tratar bien.
No tengo ningún problema, ya he ido a varias radios.
Sí, sí, ya lo sabemos, por eso. Muy bien, le agradecemos mucho este tiempo, senador. Que tenga buen día.
Bueno, el agradecido soy yo, saludos a toda la audiencia y muchas gracias.
Que pase
bien.
Que WhatsApp sea nuestro punto de encuentro. 092-000-970.
970 Universal.